buenos días y perdone que me ponga de pie, pero no resisto como profesor sentarme para explicar. Ustedes le llaman comunicación, nosotros le llamamos exposición, y yo lo que pretendo es traerle al conocimiento un hombre que nació en Colón, Matanzas, que es una figura olvidada dentro de la arquitectura y dentro del arte cubano, sobre todo dentro de la decoración cerámica, un hombre que fue y es uno de los maestros fundadores de la cerámica decorada en el país, que por cierto es un arte que aparece tardíamente en Cuba, mientras en otros países es un arte milenario, en Cuba aparece sobre la década de 1950. José Miguel González, que aún vive, que tiene 82 años y que hace un mes regresó a La Habana para que una sobrina lo atienda, que tiene toda la lucidez del mundo, nació en 1921 y sus padres eran oriundos de Teldes, o sea, habían emigrado a Cuba a finales de la década de 1880, familias diferentes se conocieron en Cuba, se casaron en 1899, tuvieron una familia de 6 hijos, y el penúltimo de esos hijos fue José Miguel, 2 varones, y desde pequeñas edades se inclinó por el dibujo. La familia vivió en un medio rural, se trasladó a Colón, el padre fue mayoral del ingenio Tinguaro, en otra oportunidad hablaremos de ese ingenio, un caso singular en Cuba, que un ingenio se nombra así, y más permitido por el gobierno español, y el hermano mayor Eugenio logra hacer dinero a través de unos negocios en Cuba, y entonces le paga los estudios a este hombre. Quería primero que fuera ingeniero, y José Miguel cursa el 7º y el 8º grado en la Escuela de Artes y Oficios de Colón, porque daba dibujo industrial, y se matricula, el hermano lo matricula en la carrera de ingeniería, y él quiere hacer 2 a la vez, la de arquitectura, pero en el 2º año la abandona y decide entonces estudiar arquitectura. Se gradúa en la Universidad de La Habana en 1950 con diploma de oro, fue el mejor expediente de su año, con un trabajo formidable sobre el plano regulador de la ciudad de Colón, y que en la actualidad los urbanistas, aún desconociendo, porque desconocen su obra, en el crecimiento de Colón, de la ciudad de Colón, han ido acertando con todo lo que José Miguel planificó hace más de 50 años. Este hombre, que tenía inquietudes artísticas, desde 1950 se integra a lo más selecto de la intelectualidad cubana, sobre todo a los pintores, a través de una sociedad que se llamó Sociedad Cultural, y comienza entonces su labor de vinculación al taller de cerámica de Santiago de las Vegas, que había surgido un año antes en Cuba y que le había dicho que fue una manifestación tardía de la cerámica, y ahí comienza a pasar cursos, a perfilar su dibujo, a estudiar pintura. En 1967 conoce al pintor más importante de la vanguardia cubana, Víctor Manuel, recibe clases con Víctor Manuel, traban una amistad hasta su muerte, y comienza entonces en este mundo de la intelectualidad cubana. Está ejerciendo en una oficina de arquitectos de la ciudad de La Habana, comienzan a encargarle algunos trabajos importantes. Su primer trabajo, y bueno, porque más se conoce, es este, es lo primero que hace en 1952, proyecta el Hotel Jagua de la ciudad de Cienfuegos, que acabó con, o sea, fue un hito dentro de la arquitectura cienfueguera, que todo era de chalet y una ciudad colonial. Se atreve a hacer esto, no es una buena foto, el restaurante queda en la planta baja y es exento del hotel, llega casi hasta la playa junto con la cafetería, o sea, se atreve a hacer cosas, sobre todo con influencia de los arquitectos franceses, que estaban a la vanguardia. Hace decenas de estos edificios, pero se dedica sobre todo a las casas, a las viviendas, edificaciones residenciales. En la ciudad de Colón hace 100 y tantos proyectos, en La Habana hace el proyecto de rehabilitación, y una de las casas más conocidas de este arquitecto que queda en la barriada de Lauton, en La Habana, es esta, donde finalmente le gustó tanto que se la quedó para la familia, y en la actualidad es donde está viviendo. La Habana crecía en los años 50, se formaban nuevos barrios, y esta barriada de Lauton comienza a expandirse, y José Miguel proyecta un grupo de casas. O sea, le traigo dos ejemplos nada más de las más de 100 casas y edificaciones que proyectó. Y cuando triunfa la revolución del 59, decide dejar el mundo de la arquitectura. O sea, por ejemplo, en la ciudad, yo me enteré el otro día, disculpen mi desconocimiento, ustedes tienen en Tenerife un hotel que se llama Caridad, ¿sí o no? Me lo estaba comentando, ¿no? Y por ejemplo, en Colón proyectó un edificio de 5 plantas que se llama para hotel, el Hotel Caridad. Hizo cosas interesantes en Colón y sobre todo en La Habana. Pero a partir de 1961 se va a dedicar a la docencia y es profesor de dibujo y de fundamentos de la arquitectura en la Universidad de La Habana hasta 1969. Tenía por dentro el bicho de la pintura, de lo que había aprendido, y de la cerámica. O sea, no solo decorar cerámica, había aprendido a fabricarla en este taller de Santiago de la Vega con un maestro español, Rodríguez de la Cruz. Y a partir de 1969 no abandonó el taller, daba clases, investigaba, iba al taller, hacía sus cosas, sus obras se vendían. Y a partir de 1969 abandona la universidad y se convierte en el decorador principal del taller de Santiago de las Vegas, que era el único taller que existía en Cuba y en la actualidad es el más importante, y se convierte en el decorador principal de este taller. Y comienza entonces una labor fecunda. La mayoría de sus obras están dispersas. Lo más importante se concentra en una sala de cerámica. Bueno, tiene dos salas de cerámica, pero hay una sala principal de cerámica en la Galería de Arte de la ciudad de Colón. Esta es una panorámica de alguna de sus obras en esta Galería de Arte de la ciudad de Colón. Se impregna de, bueno, tiene diferentes influencias, tiene influencias de Picasso, hay abstraccionismo en su obra, pero sobre todo se nutre de la naturaleza, del campo insular cubano, y es muy constante en su obra las alegorías a los peces, a los pájaros, a las flores, una flor que trata de estilizar. Tiene alegoría a todo el mundo que lo rodeó desde pequeño, y que bueno, tiene mucho que ver con ustedes, porque nosotros también somos una isla, más que una isla, somos un archipiélago. Estos porrones fosomorfos que vieron son muy famosos y además muy costosos también. Aquí tenemos la técnica del esgrafiado, que la utilizó mucho. Desgraciadamente, las obras de José Miguel era un trabajador de plantilla de este taller, y sus obras se dedicaron fundamentalmente por la calidad que tenía a obsequiarle a funcionarios, a diplomáticos, a presidentes de países que llegaban a Cuba. Se utilizaban para decorar las embajadas, las casas de protocolo en Cuba, y la obra está diseminada y andamos en ese empeño de ir rescatando esta obra. Estos son los vasos que influencia de Mariano Rodríguez, también un pintor de la vanguardia cubana. Continúa otro ejemplo. La utilización del color ya hacia 1970 comienza a sus grandes platos, la decoración de grandes platos, con una técnica que ha llamado la atención, sobre todo, pasa a ver si hay algún plato de, o sea, miren los mismos temas, la paloma, los grandes platos de aproximadamente 30 centímetros, donde logra salvar, saben que es muy muy difícil pintar sobre las superficies curvas, mucho más fácil sobre el lienzo, y donde utiliza la ruptura de eje, donde va utilizando esto es un cenicero, parece que se me acabaron los platos. donde utiliza sobre todo en para solucionar esa curvatura, las escamas, las espinas, las colas de los peces. José Miguel incursionó un poco en la pintura. Esto es uno de sus cuadros de 1967, y una vez que se jubiló en 1983 decide regresar a Colón, a su ciudad natal. Había hecho una labor investigativa también intensa, o sea, fue un hombre que no descansó aquí y que, bueno, los he ido consiguiendo y que no estaban en mi colección. Aparece un trabajo del año 67 sobre las copas flamígeras coloniales vidriadas en Cuba, una separata de la revista de la Biblioteca Nacional. Le voy a donar estas cosas a la Casa de Colón para que lo tengan en su biblioteca. Yo las tengo, no se preocupen. Publicó en diferentes revistas una serie de artículos de arte, de arquitectura. En esta revista Texto aparecen tres ensayos importantes de José Miguel en la década del 80. También las tengo repetidas, por eso las voy a donar. Y hay un trabajo muy interesante aquí que él tituló Tinguaro, un héroe guanche, refiriéndose a por qué el gobierno español supuestamente admitió que un ingenio azucarero de la magnitud de aquel llevara el nombre de Tinguaro. Es un trabajo interesante. Y el último libro que ha publicado otras cosas, La Casa de Osma, pero esos son ejemplares rarísimos, a pesar del corto tiempo, y no he podido conseguirlo, nada más que para la oficina del historiador. Y el último libro que publicó, disculpen, es este, que son más bien las memorias de su amigo Víctor Manuel, ese pintor de la vanguardia, el más representativo de la vanguardia cubana de la primera mitad del siglo XX. Y un hombre sumamente desprendido. Este señor, Víctor Manuel, que además fue un coleccionista tremendo, este señor llegó a coleccionar 28 originales de este hombre, sobre todo, hay un guanche y los demás son dibujos, pero dibujos que la colección está valorada en la actualidad en más de $100,000, y él desprendidamente se la donó a una sala de arte del Museo Municipal de Colón. Un buen desprendimiento. Y este libro es un análisis de sus relaciones con Víctor Manuel, de la pintura de Víctor Manuel, y no tenía, se agotó rápidamente, lo editaron hace 4 o 5 años, y la Galería de Arte de Colón gentilmente me dijo, llévaselo a la Casa de Colón para su biblioteca, y aquí está para ellos. No sé a través de quién se lo haga llegar, o a través de los señores del tribunal. O sea que en muy breve tiempo dije que iba a ser disciplinado. Le he gozado la vida de un hombre que atravesó por todas las facetas. Fue un excelente investigador. Por ejemplo, tiene una investigación que es lo primero que sale en 1965 sobre el ingenio San Martín, uno de los grandes colosos azucareros del mundo, sobre la década de 1850. Tiene una historia del ingenio San Martín y un análisis arquitectónico del barracón cubano que no he leído ni en Moreno Fraginal ni en Ramiro Guerra. Impresionante. O sea, un hombre que en la actualidad todavía se dedica a pintar, y que su sueño es que en Colón haya un taller de cerámica para enseñar a las nuevas generaciones. Yo decía en la introducción escrita de la ponencia, y nací en una zona rural, y era muy frecuente ese adagio de que eres más bruto que un isleño, donde hay isleño no hay animales. Y yo decía que José Miguel, porque además tiene una colección de discos fabulosa, la Galería de Arte le donó su biblioteca, su colección de libros, que pasan los 3.000 ejemplares de libros dedicados al arte, se la donó a la biblioteca. Viajó mucho en la década del 50, sobre todo a los museos de Nueva York y de Estados Unidos en sentido general, y fue recogiendo y todo lo donó, lo ha donado a su ciudad. Es un hombre que sabe de todo, de cine, es increíble. Y ahí está su obra. En el 2000 se hizo una exposición en el Museo de la Revolución, en José Martí, y la crítica se quedó asombrada porque no conocían a este hombre ni su cerámica, sobre todo la cerámica. Y es que ha sido desconocido por muchas razones que no vienen al caso, y en realidad es un ejemplo de esa integralidad de la personalidad de un canalla. Para terminar, cuando lo llamé por teléfono y le dije que me habían seleccionado el coloquio, que venía a su tierra precisamente con su obra, no pudo hablarme porque se echó a llorar. Y la sobrina fue la que me habló por teléfono y me hizo todas las preguntas para después transmitírselas a Pepe, como cariñosamente le decimos. Muchas gracias.